Este es un mensaje de hermano José de radioblas.net que se llama ¿Qué hacer cuando los familiares son incrédulos? Y en este mensaje empieza hablando Ángela que dice: Buenos días, queridos hermanos. El Señor los bendiga. Bienvenidos a Radio Blast. Hoy hablaremos de muchas cosas interesantes, ¿verdad, Dora? A lo que Dora responde: Sí, gracias, Jesús. Hola, queridos hermanos. Y Ángela toma la palabra de nuevo y dice: Hoy vamos a estudiar noticias de eventos mundiales, las profecías de la Biblia, que tienen que ver con estas cosas que están pasando. Y después, muchos hermanos en estos días han estado soñando cosas bellísimas, cosas sobre las que hay que advertir, cosas increíbles, especialmente sobre el tiempo del fin. Y queremos compartir también estas cosas con ustedes. Y después, como siempre, las preguntas por parte de los hermanos. Vamos, dice Ángela. Mateo 24, versículos 30 hasta el 51. Y nos lee Ángela estos versículos que dicen así: La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y al sonido de la gran trompeta mandará sus ángeles. Y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen sus tiernas ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre serán como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: mi señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos. El día en el que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Y habrá llanto y rechinar de dientes. Y Ángela dice: Buenos días, hermano José. Dios te bendiga. Buenos días, dice hermano José. Dios te bendiga a ti también. Gracias, dice Ángela. Y Dios te bendiga a ti también, dice hermano José a Dora. Y Dora dice: Gracias. Y hermano José pregunta que cómo va la vida. Y Ángela dice: pues quiero escuchar las noticias de hoy, porque el Señor hoy te dio mensajes frescos que queremos compartir. Pero yo quiero escuchar las noticias porque hemos hablado antes del programa. Miren que hay muchas cosas que están sucediendo, cosas grandes. Y tenemos que hablarlo en la radio y ver qué dice la Biblia sobre esto. Amén, dice hermano José. Y dice: pidan y se les será dado. El trabajo es fácil, yo solo tengo que responder. Ustedes tienen que hacer el trabajo duro de pedir. A lo que esto le da algo de risa a Ángela. Y dice: no, los hermanos son los que se ocupan de preguntar. Porque ayer nos enviaron preguntas que yo me puse a pensar. Yo nunca me he preguntado estas cosas. Dice hermano José que son increíbles las preguntas que mandan los hermanos. Y dice que en Santiago 4 dice: no tienen porque no piden. Así que sabes, si no pedimos, no vamos a recibir nada. Mateo 7:7 dice, pidan y les será y les va a ser dado. Ahora, bueno, yo estoy aquí descansando un poco y ustedes, hermanas secretarias, hermanas anunciatrices del programa, ustedes tienen que preguntar. Ok, dice Ángela, comencemos con las noticias entonces. Y hermano José dice, espera que termino esto, la introducción que dijiste. Porque Jesús me dijo dos escrituras aquí, ¿quieres leerlas? A lo que Ángela pregunta Mateo 24 y hermano José responde que sí. Y dice Apocalipsis 3:3 y Apocalipsis 16:15. Porque Jesús ahí dice en el versículo, en otro, no en Apocalipsis, dice que así como fue en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, la gente comía, bebía, se emborrachaba, hacía matrimonios gays en las calles, se castraban, se hacían trans, en pocas palabras de todos los colores. Más o menos como ahora, ¿no? ¿Y después qué pasó? No se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Muy bien, entonces Apocalipsis 3:3. ¿A quién está hablando Apocalipsis 3:3? Pregunta hermano José. Y Ángela dice, a las iglesias. A la iglesia, dice hermano José. ¿Y quién es la iglesia a la que está hablando? A la iglesia de Sardis. ¿La iglesia viva o muerta? Pregunta hermano José. Y Ángela responde, muerta. Y hermano José, digamos media muerta, porque había alguno vivo. Hoy hay muchas iglesias muertas, con pastores muertos, líderes muertos, no todas, hay una que otra que todavía es buena. Y el mensaje de Jesús es, salgan de las trampas. Apocalipsis 3:3. Y este versículo nos los va a leer Ángela, que dice así. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Ok, aquí vemos también en Apocalipsis 16:15, durante las copas de la ira. Veamos qué copa es, Dora. Es la sexta copa. En la sexta copa de la ira de Dios que ya estudiamos que viene después del rapto, ¿no? Durante el matrimonio en el cielo, en la tierra está la ira de Dios, las siete copas. Y en la sexta copa, ¿ok? En el versículo 15 está hablando también a aquellos después del rapto. ¿Qué dice? El mismo mensaje dice. Veamos qué dice. Apocalipsis 16:15, que va a leer Dora, y dice así. ¡Cuidado! Vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa a la mano, o no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. ¿Entienden? Dice hermano José. El mensaje de Mateo 24 dice, es mejor que ustedes estén listos, porque no saben a qué hora el Hijo del Hombre va a venir. No saben. Está hablando de que Jesús viene como un ladrón. ¿Cómo es que Jesús viene como un ladrón? Pregunta hermano José. Si Jesús viene como un ladrón, entonces somos ladrones nosotros también. Así que olvídense de esos pastores que tienen el traje perfecto con la corbata perfecta y predican el Señor aquí o el Señor allá. El Señor viene como un ladrón. No viene con el super vestido o con la super corbata perfecta. Viene como un ladrón, viene, dice hermano José. Para el rapto, pregunta Dora, y hermano José responde, para todo. Para el rapto y también para Armagedón. Porque en Apocalipsis 16 está anunciando la venida del Armagedón. Y Dora pregunta, ¿y por qué dice que viene como un ladrón? Y hermano José dice, porque ¿quién es el dueño de este mundo? Y Dora responde, el diablo. Y hermano José dice, ok. Y entonces cuando dice en Mateo 24:43, que dice, sepan esto, si el dueño de la casa supiera a qué horas va a venir el ladrón, en la noche, y Dora dice, ah, el dueño de la casa es el diablo y el ladrón es Jesús, a lo que hermano José responde, exacto. Y eso está confirmado con otras dos escrituras que te di, le dice hermano José a Dora. Así que Jesús es un ladrón, dice José. Y dice bromeando, hermanos, es un placer conocerlo, soy un ladrón. No sabía que ustedes eran dos ladrones, dice hermano José riéndose de broma a Ángela y a Dora. ¿Qué es lo que roban ustedes? Pregunta José. A lo que Ángela y Dora responden, almas, almas. Las robamos del diablo. Y hermano José dice, somos ladrones de almas. ¿Y dónde están estas almas? Pregunta hermano José. Y dice, están en las prisiones. Están encadenadas. En iglesias muertas. En iglesias de la Laodicea. En el ateísmo. En la nueva era, New Age. o en la droga, o prisioneros delante de la televisión, o prisioneros del materialismo, o incluso hasta prisioneros de los impuestos, prisioneros de las preocupaciones de todos los días, o prisioneros de tener que mantener y estar al tanto de una familia que no le interesa nada de Jesús, una familia que no le interesa leer la Biblia. Despierten estas familias muertas, conviértanlas en cristianos, predíquenles el Evangelio, con violencia, dice hermano José. Hermanos que nos escuchan, vayan con ese marido, con esa esposa que no cree, y díganle: marido o esposa, ve a dormir al sillón. Si esta noche, fuera. Esta noche, como dice Celentano, quien no trabaja no hace el amor. Porque si aquí no leemos la Biblia, si aquí no amamos de corazón a Jesús, si no somos la esposa de Cristo, y estoy hablando en el Espíritu, si tú, marido, no lees la Biblia conmigo, yo esta noche duermo en la cama y tú vas a dormir en el sillón. ¿Está bien? Más o menos un discurso así le tienen que hacer a la esposa o al marido. Hermano José, ¿pero qué predicaciones son estas? Y hermano José dice: pues Jesús viene como un ladrón. Quizás estoy exagerando algún milímetro, pero más de un milímetro o dos, no. Así que vayan con ese marido, con esa esposa que no le interesa nada de Jesús, del Evangelio, y díganle: hey, ¿para qué estamos viviendo? ¿Nada más para 4 dineros estúpidos? ¿30 monedas de Judas? ¿Por 30 monedas de plata estamos viviendo o qué? Como zombies yendo a trabajar toda la mañana, y en la noche con la televisión te duermes, y mañana en la mañana la misma historia. Trabajar para el anticristo y en la noche para la televisión. ¿Pero qué clase de zombies nos hemos convertido? Está bien, dice hermano José. Entonces, somos ladrones. ¿Y qué es lo que estamos robando? ¡Almas! ¡Almas del diablo que le estamos quitando! Está bien, dice hermano José. Y dice: la próxima, dice Ángela. Y Ángela dice: amén. Y dice Ángela: ahora vamos a las noticias. Y dice Ángela: si puedes decirnos las noticias más importantes. Dice hermano José que un hermano le mandó muchas noticias y que Dios le bendiga. Y dice que esta semana tuvo poco tiempo porque tuvo muchas emergencias en la semana como para buscar noticias. Y hermano José le da una nota a Ángela. Y la nota dice: pregunta muchas cosas sobre el tiempo del fin. Y Ángela le da mucha risa. Y hermano José dice: sí, porque preparé muy poco, así que mi salvación van a ser las preguntas. ¿Estamos? Y hermano José dice que Ángela es muy buena haciendo preguntas, y lo mismo Dora. Así que 2-1 deberían ganar ellas. Y dice Dora que quiere decir un mensaje sobre lo que hermano José dijo antes. Cuando dijiste que hay que ir con los maridos o las esposas y decir: aquí hay que seguir a Jesús. Los maridos a las esposas y las esposas a los maridos, dice hermano José. Y dice Dora que ella sintió en su corazón de decir que muchas veces el enemigo, el maligno, usa personas muy cercanas a nosotros, muy queridas, y nos hace que tengamos miedo, nos intimida. Y entonces, si nosotros estamos fuertes en la fe, dice Dora, y decimos: no, es así y no hay otra opción. Y sabes, yo haciendo así he visto en mi vida que el Señor siempre ha ganado, dice Dora. Cuando no nos dejamos ganar por el miedo, por la timidez, cuando no nos dejamos intimidar, y dice hermano José: esposas, maridos, no se dejen intimidar por los que están a su alrededor, sino hay que estar fuertes en Jesús. Porque si ustedes van al ataque y combaten con el amor, es lógico que el marido o la esposa atea debe renunciar, se pierde, porque el amor vence siempre, dice hermano José. Y toma la palabra Dora y dice que ella en su vida tuvo que aprender porque tuvo un pariente muy, muy fuerte. La intimidaba, tenía una personalidad muy fuerte, dice Dora, que era su mamá, pero también el segundo marido de su mamá, que hasta la llegó a jalar de los cabellos. Y dice hermano José: sí, supe hasta que te cortó el cabello porque leías la Biblia. Y hasta te llegó a levantar la mano y pegar. ¿Tú cuántos años tenías? Pregunta hermano José a Dora. Y Dora responde que tenía 17 cuando pasó esto. Y dice hermano José: este levantador de pesas te pegaba cuando tenías 17 años. ¿Por qué no se la veía conmigo que escapábamos los dos juntos? Le dice a Dora. Bromeando. Y dice Dora que si estás firme en Jesús y no renuncias, el diablo renuncia siempre, porque tenemos uno fuerte que se llama Jesús. Perfecto, entonces, dice hermano José. Y Ángela toma la palabra y dice: yo no sé mucho del matrimonio, pero estoy pensando, si uno tiene un esposo, una esposa que no cree, y el otro quiere seguir Jesús a como dé lugar, tiene que tener un poco de paciencia, porque a veces se necesita meses y hasta años para convertir a la pareja. Tener mucha paciencia y amor, dice Ángela. Y hermano José dice, el cristiano no se divorcia nunca. Sé que en la Biblia dice, ¿cómo es que dice? Creo que era en Mateo 19:29. Luca 14:26, Dora. Y primero lee Ángela Mateo 19:29, que dice: y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terreno, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y dice hermano José, ¿entiendes? Dejar una familia es a causa de mi nombre, dice, cuando ellos te piden de renegar a Jesús. Como cuando la esposa de Lot dijo, me dijeron de no mirar atrás, pero yo miro igualmente, porque yo tengo a Sodoma en mi corazón. Y después hizo una estatua de sal. Y Lot tuvo que seguir aún sin ella. Pero no fue Lot que abandonó a la esposa, fue la esposa que abandonó al esposo. Fue la esposa que abandonó a Lot. Y ahora Dora nos va a leer la escritura de Lucas 14:26, que dice así: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y dice hermano José, ¿entienden? Este es en el caso donde uno tiene parientes que hacen brujería, que uno está enfermo por la televisión, o que otros están obsesionados con el trabajo, con el dinero, con ocupación, con la escuela, con el diploma, con la carrera universitaria, el carro, la bicicleta, la moto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando estas personas aman estas cosas más que a Dios, les puedes decir, mira, yo odio tu espíritu. Y en ese caso de allí puedes odiar, porque prácticamente eso se convierte en una cosa que te separa de Dios, ¿no? Y u odias a Dios u odias a ellos. Y Dora dice, no puedes servir a dos patrones. Mateo 6:24 dice José, no puedes seguir a dos patrones. Y pregunta Ángela, pero si tu pareja no está así tan dedicada al mundo, conoce a Jesús y quiere seguir a Jesús, pero digamos que no está al 100% así como tú, entonces ¿qué haces? Pregunta Ángela. A lo que hermano José responde que él espera estar al 100%. No puedo juzgarme, Dios va a ser el que me va a juzgar. Trato de serlo. Y Ángela dice, no, este es un ejemplo. Y hermano José dice, repite la pregunta por favor. Y a lo que Ángela dice, si uno está al 100% por Jesús y quiere dejar todo para seguir a Jesús, y tu pareja no está de acuerdo, aunque él cree en Dios, él cree en Jesús, quizás incluso recibió la salvación, pero no quiere ser discípulo. A lo que hermano José dice, pues bueno, existen iglesias como la Odisea y Filadelfia. Las iglesias son mixtas. Apocalipsis 3:1 dice que hay una iglesia muerta, pero dice Jesús a la iglesia de Sardis muerta que dentro de ti hay algunos que creen, que son dignos, que caminarán conmigo en vestiduras blancas. En muchas familias, dice hermano José, hay unos que creen, otros que no creen, otros que son a medio corazón, otros a lleno corazón. Son raras y bendecidas, son como diamantes. Aquellas familias que marido y esposa leen la Biblia juntos y evangelizan juntos. Hermanos o hermanas que me escuchan, si ustedes tienen un marido o una esposa que va a evangelizar con ustedes, que lee la Biblia con ustedes, miren, por favor, no la pierdan esa persona. Den gracias a Jesús el día y la noche y la noche y la mañana por una persona así. Es una cosa rara, Ángela, que pase algo así. Y hermano José dice que él tiene una esposa así. Y por el amor de Dios no dejaría esta esposa ni por todo el oro del mundo. Porque evangeliza conmigo, lee la Biblia conmigo, crece a los niños en modo cristiano. Una esposa así es rarísima. Y un esposo así es raro que lo llegues a encontrar. Así que cuidado, porque nosotros recibimos muchos emails, muchos correos electrónicos, donde se ven llenas de lágrimas en el espíritu, situaciones que no son así. Entonces, ¿qué hacer en situaciones así? Dice hermano José. Tienes que hacer como Lot, seguir saliendo de Sodoma. Y repito, el marido o esposa creyente no deja nunca, no abandona nunca, no se divorcia nunca, pero tampoco divorcia a Jesús. O sea, tampoco se divorcia del evangelio. Así que debes seguir adelante y orar que un día la esposa o el esposo regresen. Pero no puedes por amor de la esposa o el esposo renegar a Jesús, dice hermano José. Porque si no, buenas noches, Cuando Jesús llamó a los discípulos a seguirlo, Mateo 4:19, los discípulos lo siguieron inmediatamente y dejaron todo. Abandonaron redes, barcos, esposas, hijos. Pedro, por ejemplo, abandonó las redes de la pesca, pero Pedro tenía esposa e hijos, y él abandonó todo. Así que digamos que si no te siguen, tú tienes que seguir adelante. Pero el cristiano siempre ora que la familia lo siga. Y Ángela dice, de hecho, más adelante en las epístolas de Pablo, se lee que la esposa de Pedro lo seguía. Primera Corintios 9:5, dice hermano José. De hecho, esa escritura se la leí una vez a un padre de iglesia católica y se quedó choqueado. Se le cayeron los lentes porque le dije que lo que ustedes llaman el primer papa iba a evangelizar con su esposa de brazo a brazo. Seguramente de vez en cuando le daba un beso, dice hermano José. Es su esposa, ¿no? Entre una evangelización y la otra seguramente le daba un beso, dice hermano José, etcétera. Y este me miró como si le hubieras dicho una blasfemia. Y le dije, no, mira, está escrito en la Biblia y se lo mostré con su Biblia. Y él lo releyó hasta 3 veces y se quedó sorprendido. En primera de Corintios 9:5, Pedro, así dicho como por los católicos el primer papa, iba a evangelizar con su esposa cuando podía, porque tenía una buena esposa, obviamente. Y dice Ángela, pero en el caso de que tu esposa no quiere seguirte, o más tarde como la esposa de Pedro, ¿qué haces? Pregunta Ángela. Y hermano José dice, no te divorcias. Ángela dice, aunque ella sea salvada, o sea, es creyente. Hermano José dice, no divorciarte, no dejar a la esposa. Tú puedes, por ejemplo, seguir adelante como Pedro. Por ejemplo, Jesús te muestra de salir de Italia e ir, qué sé yo, al Polo Norte. Y tú vas al Polo Norte, por poner un ejemplo. Y en el Polo Norte ves cómo son los iglús, los pingüinos o lo que esté. Entonces ves y dices, los pingüinos están muy bien, los iglús no están muy fríos. E invitas a tu esposa a venir. Estoy bromeando, dice hermano José. En pocas palabras, ve donde Dios te guíe. Por ejemplo, en otro país, otra nación. Y si Dios te guía ahí, y después vas y haces un viaje de vacaciones, un viaje de exploración. Todos viajan en el mundo, ¿no? Dice hermano José. Los marineros se van fuera 6 meses. Los soldados incluso hasta por años. Los representantes viajadores viajan por semanas. Van a Singapur por negocios, viajan hasta por un mes. ¿O no? Entonces tú también puedes viajar y le dices, dulce marido o esposa que no quiere seguirme, voy a hacer unas vacaciones en tal y tal nación, estaré ahí una semana, 2, 3, 4, un mes, lo que sea necesario, y después te digo cómo están las cosas, que no puedo ir de vacaciones, ¿qué tiene de malo? Y vas, dice hermano José, partes, y después de que llegas te comunicas y le dices, estoy en la nación tal, tal, que Dios me mostró para todos nosotros y espero que vengas tú también. Y la situación es buena, la evangelización se puede hacer. La renta cuesta menos y hay más trabajo, más que en Italia. Y después orar que la familia venga. Y Ángela dice, ok, ya entendí. Y hermano José dice, entonces puedes ir a viajar para controlar cómo están las cosas. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeño, tenía unos 14 años, dice hermano José, íbamos a cambiar de casa. Y mi mamá siempre ahí desesperada que decía que quería una casa más bella, más grande. Y cuando finalmente teníamos el dinero suficiente para comprar una, finalmente era el sueño que mi madre siempre había querido. Y cuando llegó el momento de hacer las maletas y cambiarnos de casa, mi mamá estaba histérica porque ya no se quería ir de allí. Hasta lloró. Y dice hermano José que su papá le dijo a su madre, pero ¿cómo? Si son años que te quejas que querías una casa mejor y más grande. Y que la mamá decía, sí, pero ya no me quiero ir de aquí. Y dice hermano José, prácticamente esto es un espíritu que se vuelve parte de ti. Pero ya al final cambiamos de casa y cuando estábamos en la nueva casa ya a mi madre le pasó y al final estaba ya contenta. Pero en ese momento de transferirse no quería. Pero como mi padre ya había fijado que nos íbamos a cambiar de casa, nos teníamos que cambiar porque él cuando decía algo, no había nada que lo detuviera o que lo hiciera cambiar de opinión, dice hermano José. Y dice Dora, pero ¿ves cómo tu padre no hizo ningún compromiso? O sea, al final tu mamá tuvo que obedecer, dice Dora, hermano José. Sí, dice hermano José que su papá dijo, no, esa casa es mejor y yo voy a esa. Y dice que su mamá al final tuvo que tragarse su orgullo y fue también. Dice hermano José que siempre hay diferentes opiniones. Por ejemplo, yo con mi esposa no siempre estamos de acuerdo. A veces tengo razón y ella no, o a veces ella no tiene razón y la tengo yo. Lo dice bromeando. Y pregunta Dora, ¿qué fue lo que dijo? Y Ángela dice, prácticamente dijo que él siempre tiene razón. Y prácticamente en pocas palabras hermano José dice que no, tampoco él siempre está de acuerdo con su esposa. A veces hay diferencias. Y dice que siempre se necesita un jefe en la familia. Por eso en las escrituras dice, mujeres estén bajo las órdenes u obedezcan a los maridos. Maridos obviamente en el Señor, No maridos desgraciados, dice hermano José. Obvio no un marido adúltero que ni siquiera sabe quién es Jesús. En ese caso tú le dices, tú vas a dormir en el sofá y cuando te haces cristiano entonces volvemos a dormir juntos, dice hermano José a las hermanas. Porque en el fondo un matrimonio sin Cristo no es matrimonio. Y dice Ángela, la cosa difícil para los hermanos ahora es que llega el tiempo del fin, llega el microchip. Y cuando tu pareja no está de acuerdo de encontrar un refugio, de buscar un refugio, es difícil, ¿cómo convencerlo? ¿Qué hacer? O sea, le vas a decir, yo voy y tú sigues si quieres. Y dice Dora, ¿te acuerdas la historia de la hermana que le dijo a su marido, o te arrepientes o me voy? Y el marido cambió idea. Y dice hermano José, sí, hay una hermana que le dijo al esposo, o te arrepientes o me voy. Y este marido se arrepintió. Y dice Dora, sí, cambió, y ahorita lentamente, ahí poquito a poquito va creciendo en el Señor. Y dice hermano José, sí, es un hueso duro esta hermana, es así que se hacen las cosas. Porque Jesús así tomaba a algunas personas por la fuerza. De hecho, Jesús en el Evangelio iba, no se quedaba quieto. Si querías estar detrás de él, tenías que pedalar. No es que él iba detrás de la gente iba detrás de él, dice hermano José. La Biblia dice que las esposas tienen que obedecer a los maridos, pero si los maridos no están en Cristo, entonces las esposas tienen que seguir a Jesús. Si el marido es ateo y no quiere a Jesús, la esposa no tiene que estar obedeciendo al marido. No, dice Ángela, si es ateo no. Y Dora dice que tiene que obedecer al marido Jesús. Y a lo que hermano José responde, muy bien, exacto Dora. Y dice hermano José que ella tiene que obedecer y apegarse al marido Jesús, la esposa. Cuando en cambio tienes un marido en el Señor, entonces es la misma persona. O sea, el Espíritu de Cristo en el marido. Y Ángela dice, sí, pero a veces pasa con algunas esposas de que no creen en de tener que obedecer al esposo. Dice, no, yo no creo en estas cosas. Y hermano José dice, pero en la Biblia dice que tienen que obedecer. Y Ángela dice, está bien, pero no significa que ella obedezca. Dice hermano José, pues así también hay cristianos que son muchos bla bla, que según obedecen, pero en realidad no. O sea, en pocas palabras, la esposa tiene que obedecer al marido que está en el Señor. Así dice la Biblia. Pero al final de la historia es a Jesús al que tenemos que obedecer. Y no puedes esperar a que algunos maridos o esposas se conviertan, porque está llegando el microchip. Dice hermano José que hay hermanos que los han mandado artículos de noticias, obviamente no en los periódicos oficiales anticristo, que esos están todos manipulados. No, sino unos que en un hospital llegaron con cajones llenos de microchips que tendrán que ser inseridos en los niños recién nacidos en el año 2016. Y que tú, que estás esperando allí que tu marido o tu esposa se convierta, quizás no se convertirá nunca, pero mientras tú esperas que él se convierta, ya están microchipando a los niños recién nacidos. Así que mi sugerencia es irse. Si tu marido no quiere convertirse ahora, ¿cómo vas a saber que se va a convertir mañana? Como aquellos que se entablan una relación con una persona que no cree, y piensan, después de que me case con ella se convertirá. Hermano José dice, ¿tú qué sabes? ¿Cómo sabes que va a pasar así? Capaz que se convierte en un poseído del todo, esperemos que no. Así que si tu marido o tu esposa en este momento no quieren entender a dónde la palabra guía, tú debes seguir adelante por el Señor. Así que sales de tu Sodoma y vas a la nación donde Dios te ha guiado, encuentra un trabajo y después puedes chiflar, entre comillas, a tu esposa y decirle, venir aquí hay trabajo, hay todo, casa. Y si después de todo eso tu pareja no quiere venir, entonces en tu pareja hay algo que no está bien, porque algunas personas se vuelven completamente poseídas después de un tiempo, Lee una escritura, la de Segunda de Tesalonicenses 2:9. Y dice hermano José, los niños recibirán el microchip si no los movemos, si no nos los llevamos con nosotros. Ya se habla incluso de regresar al militar obligatorio. Dice hermano José que fue al consulado, a la embajada italiana. Y pregunté esto sobre el militar obligatorio y le dijeron que sí, que al parecer quieren volverlo a poner como existía antes. Así que múdense y búsquense una casa fuera de Europa, porque pronto mandarán a nuestros hijos a combatir las guerras del anticristo y los van a poner el microchip o a ir a la cárcel, una de dos. Y Dora nos lee la escritura de 2 Tesalonicenses 2:9 que dice, el malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Y también el versículo 10 que dice, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Y dice hermano José, ¿entienden? Si tú rechazas continuamente la verdad que viene, que te la da el esposo, tu marido, una persona, tarde o temprano el Señor va a dejar que tú creas en la mentira, para que sean juzgados, condenados. En otras palabras, recibirán el microchip, recibirán la marca de la bestia. Y después te vas a encontrar en una situación mil veces peor, con un marido o una esposa que te va a traicionar, con el anticristo, y dirá, mi pareja no quiere el microchip. Estará prohibido no ponerse el microchip. Tendrás un marido o una esposa que te irá a denunciar con las autoridades. Cuando gobernaba Hitler, quien no era nazi, venía denunciado por la esposa o el marido, o incluso hasta por los hijos. Cuando gobernaba Stalin, era la misma cosa. Delatores se llamaban, hijos que habían vendido a los padres. Si ahora no logras convencer a tu pareja, ahora que es fácil, ¿cómo piensas de convencerlo después de que hayan recibido el microchip? Dice hermano José. Ahora es el momento ideal. La situación es fácil para cambiarse a otro país, donde es fácil encontrar un trabajo, una casa, y decirle al marido, estoy aquí, por si quieres venir. En Italia es un caos, dice hermano José. Mattarella, el presidente italiano, que dice que hay que dejar de criticar a los islámicos, porque el futuro italiano es el de comprender el Islam. O sea, estos endemoniados están regalando el país, el occidente, a los islámicos, porque el nuevo orden mundial tiene un plan de destruir el cristianismo. ¿Cómo lo harán? Facilísimo, dejando entrar a los islámicos. Si como han perdido la razón estos políticos, han perdido totalmente la razón, ya no entienden nada, son ahora los peones del diablo. Estos políticos se han convertido en las manos del diablo, dice hermano José. Ya no entienden más nada. Son iguales a esos supercerebros, doctores, filósofos, maestros, con títulos nazis en Alemania, que sostenían a Hitler. No entendían nada. Hitler los hipnotizaba con la televisión a través de ella y todo el mundo, ¡Hi, Hitler! Está bien, dice hermano José. Y en Italia la mayoría están hipnotizados en la televisión por Mattarella, Matteo Renzi, y por los políticos que no entienden nada, nada de Biblia, ¿entiendes? Así que yo digo, si tienen un familiar o familiares que se resisten ahora, traten de moverse inmediatamente, porque cuando llegue el microchip, será ilegal, será mil veces más difícil, y mientras ustedes estén peleando con la esposa o el esposo, les van a estar poniendo el microchip a los niños. Será ilegal, prohibido, no ponerse el microchip. Prohibido. Exactamente como los animales, a los perros, que ahora es ilegal no ponerle el microchip. Estará prohibido. Así que yo les advierto y les sigo advirtiendo, dice hermano José. No vengan a lamentarse que Dios los abandonó, que Dios no me ayudó. ¿Dónde está Dios? Como decía la profecía de ayer. La profecía decía, llegará el momento en el que me maldecirán y me acusarán que yo no los ayudo. ¿Dónde está el Dios que tenía que protegernos? La protección está aquí, dice hermano José. La protección es Mateo 10:23, que dice, cuando los persigan en una ciudad, escapen a otra. Esta es la protección, hermanos. Escapen. Jesús viene como un ladrón. Y como ladrones en el mundo del diablo, tenemos que comportarnos igualmente. Hagan cuenta que estamos en una Alemania nazi y tienen que escapar ahora que es fácil, antes de que Hitler suba al poder. Y antes de que Hitler suba al poder es fácil salir de Alemania. Antes que surja el anticristo es fácil salir de Europa. No lo quieren hacer, será su problema. Yo les advierto. Les di también el ejemplo. Yo ya me fui. Yo ya me moví. Yo ya abrí el camino. Ya controlé todas las zona que está aquí. Así que hermanos que quisieran venir en la zona donde estoy yo, aquí la zona yo ya la controlé. El sol es bello, la temperatura es bella. El diablo y el anticristo está mucho menos organizado. Aquí se sobrevive, ya ahora. Si que no quieren escuchar y quieren quedarse allí hasta que llegue el microchip, ok, esperen. Pero yo les avisé. Vengan lo que tengan, los calcetines, la playera, compren un boleto y partan. En la zona que Dios les muestre. Y si los familiares no quieren seguir, diles que vas de vacaciones. Voy a pasar un mes o dos fuera para ver cómo es la situación allá. ¿Qué tiene de malo? ¿De acuerdo? Y después les puedes decir, ¡hey! Descubrí que todo está aquí muy bien. Y si ellos no quieren venir, pues entonces en este caso tienes que orar. Y Ángela dice, creo que es claro. Entonces el mensaje es de hacer la voluntad de Dios, pedir al Señor cuál es mi lugar para el tiempo del fin, y hacer la voluntad de Dios, obedecer al Señor, esperando y probando de poder también llevar la familia con uno. Amén, amén, dice hermano José. Como todos los discípulos, dice hermano José, dejaron el barco, las redes, los peces, los parientes, los familiares, todo y siguieron a Jesús. Amén, dice Ángela. Y dice hermano José, Jesús ni siquiera nos pide eso. Nos dice, vayan y preparen un lugar y luego los invitan. Más de eso, ¿qué puedo hacer yo? Lot invitó a la esposa a seguirlo, pero si esta su corazón estaba en Sodoma, ¿qué puedes hacer? No es culpa de Lot. Sigamos. Y Ángela dice, ok. Y dice, antes de ir a las noticias, escuchemos a Adriano Celentano, Svalutation. Y bueno, este fue un mensaje de hermano José, de radioblas.net, que se llamó ¿Qué hacer cuando los familiares son incrédulos? Traducido al español. Que Dios los bendiga a todos.